QVC Clásicos.
Hola, esto es QVC después de escuchar. Programa número 182. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, que este año cumple 25 años.
Yo quiero empezar diciendo algo que siempre pensé de esta película, que es que tiene uno de los títulos más complicados de decir en castellano. El silencio de los inocentes. Traten de decirlo rápido.
Creo que está hecho para locutores, o los que saben hablar, que pueden modular bien.
Claro. Igual para mí, este nombre en particular, ya lo hablamos antes de empezar a grabar, si bien como siempre es una interpretación y no es el nombre, no es específicamente el nombre original, me gusta porque es una interpretación bastante acertada. A veces hemos escuchado nombres aberrantes.
A ver, yo siempre lo digo en los podcasts, cuando hablamos de esto, de los títulos. Pero por ejemplo, hay algunos que tienen que ver con la película, te das cuenta y tienen sentido como Cacería Macabra, pero que en sí el nombre es una mierda, pero que después lo terminas de ver y dices, pero escúchame, era una Cacería Macabra.
¡Dios mío!
¡Lo era!
Bueno, pero esta en particular me parece que es una buena interpretación.
Aunque sea no le pusieron Asesino Serial Suelto o algo por el estilo, o sea, cambiaron ovejas por
o Aníbal el Caníbal. Por ejemplo.
Eso me hubiese encantado, boludo. Eso me hubiese encantado.
Vas entrando pensando que es una comedia, ¿viste?
Claro. Bueno, es raro cómo. Yo siempre pensé, obviamente uno ya lo tiene interiorizado porque Hannibal Lecter es uno de esos personajes icónicos de la historia del cine que ya son parte de la cultura popular más allá del cine. Pero es raro cómo. Es medio estúpido cuando te pones a pensar que un tipo que se llama Hannibal haya terminado siendo.
Pero lo dicen en la película, dice tipo, sí, Hannibal de Cannibal.
Es que como que es el nombre que le pusieron los tabloides.
Sí, claro.
Pero estaba servidísimo, boludo. Eso es lo extraño. Esta película es una obra maestra del cine de suspenso. Un debate interesante podría ser si es de suspenso o es de terror.
Suspenso todavía.
Sí, sí, pero a mí me parece que, digamos, ambos géneros se tocan.
Sí.
Es un policial.
Fin. Sí, pero es un policial. Sí, es de suspenso, pero tiene.
Es un policial sobre una persona terrorífica. Pero es un policial.
Sí, sí, tiene cosas de terror.
Yo creo que hoy en día es de suspenso, quizás cuando se estrenó, era más de terror, porque las cosas que mostraban eran terribles y hoy en día estamos medio curados de espanto de tanta.
Terror tal vez es Hannibal. La película.
Puede ser. Para mí, de última, es un policial con gore, si querés, pero terror.
Sí, no ni siquiera tanto, porque sugiere más de lo que muestra, que es una de las tantas cosas elegantes y especiales que tiene esta película. Que también, da la casualidad, nos dimos cuenta después de decidir que esta película iba a ser uno de nuestros clásicos, que el año pasado había cumplido 20 años Seven, que esta y Seven deben ser las dos películas más icónicas sobre esta fascinación que tiene la sociedad con los asesinos seriales, ¿no?
Bueno, volviendo al tema este de lo que para mí creo que es una peli policial. Y tomando también un poco la comparación con Seven, algo que me encanta de los policiales, de los buenos policiales, es cómo vamos descubriendo gradualmente o conociendo gradualmente a quién es el asesino, quién es este que está detrás del misterio.
Sí.
Me gusta muchísimo cómo van soltando la información de a poquito. Y hay algo que hace muy bien esta película, que a mí me parece que es muy un juego de montaje muy, muy llamativo, que es que cuando los que están investigando suponen algo que el guionista sabe que es cierto, automáticamente a la próxima escena vemos al asesino confirmando que lo que acaban de decir es cierto.
Claro, está perfecto eso. Sí, tiene
es una coreografía de como de suposiciones y cumplimientos.
Totalmente.
Que es muy interesante porque realmente te sentís que estás con el policía descubriendo dato a dato y vos nunca sabés más que lo que saben ellos. A ver, en realidad lo que uno siempre tiene más que el policía o que el investigador, lo que sea.
Eso desde otro punto de vista.
No, es que uno puede confirmar que la teoría es cierta.
Claro.
Pero el que tuvo la teoría es el policía está convencido de que va a ser cierta.
Claro. Sí, yo estaba pensando eso. Es una manera de estar tan convencido como ellos, quizás.
Claro, y el guionista te dice, tipo, bueno, tiene razón, mira, cada dos por tres.
Y aparte
me
funciona
de la película.
De una manera muy elegante, como separadores de toda la investigación. Claro. Porque
sí, cada vez que se cierra una secuencia sobre algún aspecto del asesino que están investigando, llegan como una posta, ¿no? De la maratón que es encontrar a este chabón. Llegan a la posta, como decís vos, Fede, un separador donde vemos al chabón confirmando que todo lo que pasó llegó a puerto.
Yo hacía muchos años que no veía esta película. Yo tenía el recuerdo que había sido muy buena. No me acordaba que era tan buena. Absolutamente todo lo que hacen. Después
yo te diría que es perfecta. Es una de esas pocas películas que es un 10 redondo.
El clima que genera con la música, que probablemente lo vamos a tocar.
Hablemos ahora, si querés, de la música ya, boludo.
Es impresionante la música. Y perdón, y el diseño de sonido. Sí. Todo lo que pasa al final en el
El sótano laberintístico.
Que se, lo único que se escuchan son los gritos de la mina, el perro que te taladra el cerebro y respiraciones. Y eso te pone en un lugar
especialmente
horrible,
la respiración, boludo. De más que nada la respiración de ella. Ah, pero también se escucha a él mucho más bajito.
Bueno, ya que hablaste de la música, aprovecho para hablar de la secuencia inicial y si quieren, a partir de ahí podemos ir en orden con la película. Toda la secuencia en la que está entrenando Clarice, en principio en el guión es una persona corriendo por un circuito del FBI. Ok, puede ser cualquier cosa.
Trepa una red.
Trepa una red, corre para acá, corre para allá. Eso combinado con la música que manda Howard Shore ahí es como... Sí, pero no es solamente una persona corriendo. Ojo, porque... Algo cosas muy turbias están pasando acá.
Sí, sí.
Y bueno, encima de esos planos largos que la siguen y que la siguen, es como...
Sí, sí, tipo, también...
A esta mujer se le viene algo grosso.
Sí, también es la fotografía. Desde ese momento nos dicen que... ¿Viste cuando una película arranca tan hermosamente que decís estoy en buenas manos? Tipo,
No sé si es el primer plano, pero el primero en el que vemos a ella, que es ese plano desde arriba de la colina, en este bosque cubierto por la neblina, la soga que baja y se va hacia el fondo, y vemos que hay una persona que llega corriendo. Y lo primero que vemos del protagonista, y yo quiero hablar de la introducción de este personaje que me parece maravillosa.
Es una de las grandes introducciones de personaje y uno de los grandes comienzos de película de la historia del cine.
Lo primero que vemos de Clarice es que tiene que trepar sola una colina... agarrado una soga en el medio del barro. O sea, ya ese plano te cuenta toda la película. O sea,
sí, ¿cómo 100%, te va, cómo, 100%, sí.
¿Cómo tenés que luchar contra todo, transpirar, correr y trepar una colina? Aparte parece que es tipo las 6 de la mañana, no sé qué hora será por la luz. Ya ese plano, o sea, y ahora hablemos del resto de la secuencia, pero ese plano solo ya es toda la película.
Es fantástico cómo, y esto es una lectura que no había tenido cuando la había visto por primera vez, quizás creo que en mi adolescencia. Hice el cálculo, pensé que esta película la debería haber visto más grande, pero después hice el cálculo que tanto Hannibal como Red Dragon las vi en el cine. Entonces, debo haberla visto como a los 14 años. Fuerte.
Yo Red Dragon la vi en el cine también, sí. Así entonces, que por ahí, la vi todavía más chica.
Capaz la viste conmigo.
Sí, sí, puede ser.
Y una lectura que no había hecho antes es esto de, que está muy clara, ¿no? Pero bueno, en ese momento no me habrá pasado por arriba. Es el hecho de que es una mujer en un mundo de hombres.
La peli en gran parte sobre eso.
Me parece que es más sobre eso que otra cosa.
Sí, sí, sí.
Está muy bien. Viéndola hoy en día.
Y me parece que hoy en día es una peli para ver también por eso, por todo el clima que se está viviendo como a nivel mundial.
Sí, me parece que es una película que sí, que tiene mucho para decir, porque son temas de conversación que se están hablando hoy más que nunca.
A mí me puso incómodo siendo un hombre. Yo no me imagino... Sí. Porque un montón de veces, como hombre, uno no se da cuenta de algunas cosas que hace, como hasta mirar.
Sí.
Bueno,
y acá es como muy predador. Ay, cuando entra, por ejemplo, cuando entra el ascensor, que es ella que encima que bajita
eso es uno de los planos más, que más me volaron la cabeza, digamos, viendo hoy, que las cosas más relacionadas a Hannibal Lecter ya me las esperaba. Ese plano es perfecto, boludo.
Ese plano, y hay unos cuantos, lo que hace Jonathan Demme con la composición de cuadro para mostrar lo disminuida que se siente ella en este mundo tan machista, es muy... muy visuales, muy, muy compositivos, muy geométrico. Sí, como decía Ale, o sea, hay un tema de casting de extras directamente.
Sí, sí.
Buscar que todos los extras sean más grandes que ella.
Sean más altos que
ella. Por ejemplo, hay planos de composición de 8 policías en cuadro mirando casi que a cámara. Muchos personajes miran a cámara, no solo Hannibal Lecter. Y siempre la cámara es ella.
Es ella,
entonces,
claro.
Todos están como atacándola todo el tiempo a ella. Todo el tiempo están atacando a cámara y la cámara es el punto de vista de ella.
Sí, es una locura, claro, pensar lo bien representado que está en esta película, esta situación que deben de vivir tantas mujeres al arrancar desde la asunción de que este es un lugar de hombres. Vos tenés que demostrar que podés estar acá. Algo que a un hombre, a ninguno de nosotros tres, probablemente nunca nos vaya a pasar. Y está muy, muy bien desarrollado. Es algo que la verdad que me rompió el corazón, como decís vos, Ale. Me sorprendió porque no era lo que esperaba de esta película. Sí. No me acordaba ni en pedo que iba por ese lado. Pero sí, la manera lasciva... Creo que hay un momento en donde que se bajó de un avión y está caminando por un aeropuerto, simplemente a mitad de cámara, y un tipo simplemente la cruza de un lado a otro, yendo hacia otra dirección.
Y le clava la mirada. Sí.
Es como que le ficha el culo. Que es algo que hacemos mucho los hombres... Sí, sí. Y te das cuenta de que, sí, visto de esta manera, te hace sentir sucio, mal, yo qué sé.
Bueno, es que hay algo muy interesante que se hace con el montaje y unas decisiones de dirección que tiene Jonathan Demme, que posta que después de esta segunda, tercera, quinta, no sé, ves que ves esta película, paso a admirar muchísimo a este director.
Sí, sí, sí. Es un gran director.
Por ejemplo, un contraste de dos maneras distintas de cerrar una escena. En una, por ejemplo, estamos en el manicomio, no sé cómo se llama, donde está Hannibal.
Sí, es como una cárcel para...
psiquiátrica, sí.
Cárcel, bueno, pongámosle.
Prison for the Criminally Insane. Se le conoce como mierda.
Donde estaría The Joker.
Claro, es como Arkham Asylum.
En un momento, por ejemplo, varios momentos, Clarice pasa de largo por la cámara, sale por cuadro y de fondo vemos algún paciente que está siendo llevado por los enfermeros, pero el foco se queda en Clarice, no va el foco al fondo para ver al pobre hombre que está acá encerrado. Sin embargo, en los momentos, por ejemplo, que están entrenando con el FBI, Clarice pasa de largo y el foco va al fondo y sigue a los policías, que se supone que están para servir, para proteger, que se dan vuelta y le miran el culo.
Sí,
el contraste, ¿no? Entre uno es un criminal que está encerrado en un manicomio y la cámara dice, pero no importa, es un pobre hombre, está encerrado, no importa. Pero ahora mirá, estos son los policías que te están protegiendo a vos y mirá, te voy a dejar que la escena dure 10 segunditos más para que veas cómo le están mirando el culo a una colega. Tipo, brillante.
Bueno, y hablemos un poco más todavía de Clarice Sterling, que es uno de los personajes icónicos de la historia del cine, ¿no? Me parece. Sí. Y solo en esta película, porque Hannibal lo cuenta, es otro personaje completamente distinto. Y es una maravilla del casting el hecho de que sea una persona que la ve frágil. Es muy linda Jodie Foster y pequeñita. Pero al mismo tiempo, y ves que le cuesta, digamos, hacerse lugar a veces por momentos cuando están por hacer el análisis del cadáver ese que encontraron en el río y le tiene que pedir a todos los policías que salgan.
Sí.
¿Ves cómo le cuesta? Y al mismo tiempo ves que se la banca.
Se la rebanca esa
fue,
mujer.
Sí, esa fue una victoria de ella.
Sí.
Se puso.
Es una victoria, pero al mismo tiempo,
muchachos, si se van.
Pero al mismo tiempo ves que cómo le costó. Lo hace de una manera bastante tímida, lo logra, pero no lo hace con la actitud de alguien que cree que va a poder, ¿viste? Lo hace con una inseguridad.
Pero
que
ojo, después cómo también lo ubica a su propio jefe. Cuando están en el auto y el jefe le dice, che, perdón que en un momento dije esto no se puede hablar frente a las mujeres y me lo lleva el chabón, pero bueno, fue una excusa para llevármelo. Y ella le responde...
Que importa, que esas cosas importan.
Le responde que importa porque todos sus subordinados lo miran a él para aprender cómo actuar. Claro. Entonces si ven que su jefe tipo dice esto no se habla frente a las mujeres, entonces todos dicen tipo, ah, ok, entonces esto es válido.
Claro. Sí, y lo loco es esto, viste, de que... Esta película ya tiene 25 años, 25 años en los cuales cambió mucho, pero hay cosas que todavía no terminaron.
Sí.
Y son cosas que siguen sucediendo, ¿viste?
Totalmente.
Sí, claro.
Hablemos de la otra magnífica presentación de personaje, que es el de Hannibal. Que algo que es excelente, que me parece que es claramente buscado, estos dos asesinos seriales que vemos más importantes, es a Hannibal y después el...
Buffalo Bill.
Ella tiene que descender como el quinto círculo del infierno para encontrarse
con estos
monstruos.
Sí, sí,
todo
sí.
Bajo tierra. Esa escena es magnífica. La ves caminar por este pasillo lleno de gente loca, gritándole cosas, mirándola.
Aparte, están en la última cárcel. Obviamente iba a estar en la última cárcel. Es fantástico.
No, eso y... ¿No le llamó la atención cómo todos los locos previos a Hannibal son locos...
Como uno se imagina
que uno se imagina que es un loco. Gritan, uno se masturba, uno se golpea, el otro tipo simplemente está como escondidito... Y cuando llegamos al último y ya está parado esperando, ya está mirando a cámara antes de que la cámara se asome.
Sí, es increíble.
Ahí es tipo, ok, este es el verdadero.
Voy a decir algo obvio, que es lo mismo que dije con Clarice. Hannibal Lecter es icónico. Es un tipo que...
Sí, pero tenés tipo, believe the hype. O sea,
claro.
Decís, bueno, ¿qué tan icónico es?
Sí.
Así, tipo,
mirala, bueno, o sea, mirala.
Otra cosa que es muy llamativa y que es muy conversada, que yo ya me la... Esto sí lo recordaba de cuando la vi... Por primera vez prestando la atención de adolescente. Hannibal y Clarice se reúnen 4 veces nada más. Después leí algo un poco más específico. Hannibal aparece solamente 24 minutos en la película.
Sí, no es el protagonista.
En una película de 2 horas. Me hizo pensar mucho en lo que habíamos dicho en nuestro primer podcast relacionado a un clásico que fue Jurassic Park, que los dinosaurios solo aparecían 20 minutos.
Totalmente.
En este caso también hay que pensar que no solo Clarice y Hannibal Lecter son de los personajes más importantes del cine, de esos que nunca te vas a olvidar.
Sí, sí.
Hannibal aparece 25 minutos en total. Gran parte de esos 25 minutos es cuando se escapa. O sea que juntos estos dos personajes, que su relación es tan icónica, deben tener 15 minutos.
Puede ser.
Es un corto.
Otra cosa es que cuando lo vemos por primera vez, está parado, está erguido, tipo recto.
Sí, sí, sí.
Pero...
Parece una pintura, está sacado un cuadro el chabón.
Parece como que esa es su manera de estar parado, relajado.
Claro.
Super creepy.
Es lo loco que el chabón ya está mirando a cámara desde antes de que la cámara llegue. O sea, ¿viste cuando abrís una puerta y ya te están esperando? Y otra cosa, ¿se dieron cuenta que Hannibal, no lo puedo decir 100% seguro, pero creo que no pestañea en toda la película?
Es medio famoso que no... No, sí pestañea, pero pestañea... En momentos en los que él quiere pestañear.
Ah,
o sea,
sí,
creo que la idea es que solo pestañea cuando quiere.
cuando estás mirando fijo, tipo, te clava la mirada y es como, te está entrando profundo, profundo en tu cerebro. Y es como, ¡ay, salí, salí!
Bueno, esa primera secuencia, cuando se conocen, es fantástica. No me acordaba ni en pedo cómo terminaba. Termina de una manera muy rara, pero también muy fuerte, que es cuando básicamente el loco de al lado le acaba en el pelo.
Es terrible.
Es horrible.
Ya había sido incómodo antes porque había dicho, tipo, te puedo oler la concha. Tipo, ya había sido como...
Bueno, y encima de eso,
muy fuerte.
El perverso de Hannibal lo usa para...
Bueno, y después la reacción de Hannibal, que le había mandado a cagar, pero ve lo que le pasa. Y eso es una de las pocas cosas que siento que no termino de entender de Hannibal. No termino de realmente ver por qué razón en ese momento decide ayudarla.
Sí.
Es como un tema de respeto, como un tema de que se siente representado por este otro loco y dice, bueno, no... Esto no es una manera de tratar a una persona.
No sé, tal vez...
Y le tira una pista en dos segundos. O lo tenía ya planeado, ¿no?
No sé, para mí tal vez entra en que... Él es un tipo muy inteligente. Que odia al... Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. A la gente estúpida. O, por ejemplo, o menos inteligente que él. Y me parece que se encuentra con alguien que es como sincera y... Algo la atrae. No físicamente, sino de intelectual.
Sí, no. Claramente es una atracción intelectual que es mucho más interesante que una atracción física. Aparte también, estamos viendo que en el mundo a ella se la trata como una chica tonta. Él
la respeta como un igual.
Sí, hay como un respeto mutuo entre dos personas que son muy distintas entre sí. Pero está como ese respeto mutuo que es exquisito. Pero aún así, Hannibal la estaba dejando ir y se arrepiente como últimamente. Eso es lo que todavía, esta vez que la vi prestándole mucha más atención, sabiendo que le íbamos a hablar, es el tema, el momento en que no entendí por qué.
Sí, yo de hecho ahora que me acuerdo, esta última vez que la vi, esa parte la pausé y la volví para atrás y la vi de vuelta. Pues como, che, ¿qué pasó?
Sí,
como que, ¿qué me perdí que hace que Hannibal, como decís vos, que la ayude? Después sí, tiene que ver con esto que menciona después Clarice, después de que se escape Hannibal.
Que dice, no va a venir a buscarme a mí porque no puedo explicarlo.
Me parecería rudo o descortés.
Sí.
Es como que ya la considera una colega. Sí, hay algo ahí medio extraño.
Es que ahí ya se entiende un poquito mejor, pero el momento ese me pareció raro. Si bien es una película tan perfecta que no estoy diciendo que no me haya gustado, sino como que quizás es la idea, es un misterio. ¿Por qué este tipo cambió de opinión tan rápido? No sabemos. Es el gran misterio que es este personaje tan, tan rico.
Tal vez estoy leyendo entre líneas y no sé si está como dicho al principio o no. Pero tal vez el tipo sabe que o los están grabando, que no sabe si lo empieza a grabar el psiquiatra después o no. Y que lo filman también, no sé. Tal vez era eso, pero desconozco. Puede que no.
Justo ese psiquiatra me da para pensar en esto que hablamos hace un rato del mundo en donde pasa esto, ¿no? Y esto que hablamos de la sociedad machista en la que tiene que abrirse paso, por la que tiene que abrirse paso Clarice. Y este psiquiatra es otro ejemplo más de lo perversa que es esa sociedad. Que, insisto, creo que la película te lo plantea. Sí, hay gente loca que tiene que estar encerrada, como Hannibal. Pero sueltos por la vida está lleno de gente...
Totalmente, sí.
Igual de perversa, pero que es funcional a la sociedad.
Por eso al final de la película decís, buena onda que se lo vaya a comer.
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, hay algo muy interesante en la empatía que sentimos con Hannibal, que me parece que... Por lo menos yo lo sentí así, díganme si es que es...
No sé
si
empatía, capaz respeto, no sé.
Está establecido que Hannibal estuvo 8 años encerrado ahí. Sí. Es un montón de tiempo para estar en un lugar así. Y especialmente, esto es lo que yo digo que uno empatiza un poco, para una persona tan claramente inteligente, de un coeficiente intelectual tan alto, y una persona que tiene los sentidos tan afilados, tan desarrollados... Y cuando empezás a ver cómo lo trata el tipo este, que prácticamente lo ve a este preso como un preso famoso que quiere descifrar para poder escribir un libro sobre él.
Dr. Chilton.
Chilton. Los nombres son buenísimos. Bueno, a lo que ibas es que empezás a entender el infierno en la tierra que debe ser vivir en esa jaula, obviamente para cualquier persona que esté presa, pero especialmente para él.
Sí.
De hecho, en las adaptaciones varias que hay de Red Dragon, se entiende un poco más que acepta ayudar para agarrar a otro asesino serial, simplemente porque está aburrido, porque necesita, claro, necesita sentirse útil y
sí,
necesita poder usar su enorme intelecto de algo.
Igual creo que lo que hace interesante esta película y lo que la hace funcionar es que Hannibal esté encerrado. Porque después, cuando vemos Hannibal,
sí,
la película...
No. Pierde todo el sentido.
Pierde toda la gracia. O sea, más allá de que es una película pura, pura y exclusivamente gore. No tiene otra cosa.
Sí, Hannibal es una cara. Hannibal, esto se los comentaba antes justo de grabar, tiene un paralelo extraño con Jurassic Park en el sentido de que Hannibal la película Hannibal, está adaptada de un libro de Thomas Harris, tal cual, aparentemente es muy fiel al libro de Thomas Harris, pero que escribió después del éxito inusitado que tuvo El silencio de los inocentes.
Claro.
Como pasó con The Lost World, que Crichton lo escribe después del éxito de Jurassic Park. Y son como dos películas medio más o menos que aparentemente respetan mucho el libro original del autor original, pero que fueron escritos después del éxito increíble, claro, que los debe haber hecho autores famosos en todo el mundo.
Y que el libro probablemente sea una tía, mega full retard porque...
El libro sea choto igual. Bueno, para cerrar el tema de la empatía que nos hace sentir, la mínima empatía que nos hace sentir Hannibal, te empezás a sentir lo que debe sufrir el encierro un tipo como él.
Merecido.
Sí, merecidísimo. Pero bueno, logra que lo transfieran a una especie de museo, que nunca entendí tampoco bien qué es ese lugar. Y después cuando se escapa te das cuenta, sí. Tendría que estar más encerrado y tiren la llave, boludo. No lo saquen de ahí nunca.
Bueno, eso me da pie para hablar de la secuencia que para mí es el eslabón más flojo de la película, particularmente de guión, porque la secuencia está muy bien contada. Me refiero al escape de Hannibal, de ese museo, no sé, librería, perdón, biblioteca, no sé. Digo, está muy bien contada por Jonathan Demme, me parece, está narrada con una apuesta excelente como todo el resto de la película. Pero de guión es un poco inverosímil.
Sí.
El bajísimo nivel de seguridad con el que lo tienen.
A mí, ¿sabes qué? Lo que siempre me hace ruido de esas cosas es que, tipo, te muestran algo, no te muestran cómo escapa.
Sí.
Entonces, tipo, bueno, imagínatelo. Porque no sé qué hizo, cómo hizo, sí, para, le cortó la cara, pero es como hace una elipsis que decís, no sé.
Para mí, a ver, el tema de la cara me parece pintoresco. Digamos, me parece como es una idea interesante.
Lo extraño es que no se le haya movido ni siquiera un poco cuando lo llevan de acá para allá.
Eso es raro. No, para mí igual lo más raro de todo es que un chabón que vimos que la primera vez que lo presentaron estaba, como decía vos, Ale, bajo tierra, detrás de, no sé, 7 rejas, pasando por un lugar donde había un guardia, atrás de un muro de plástico con armas, una armería específicamente para estos locos, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos del nivel de maximísima seguridad que tiene. Y de golpe, cuando lo tienen en el museo, le van a dar de comer 2 policías, tipo como José y Carlos, 2 al azar. Y le dicen, che, negro, dale, venite acá, te damos las esposas a la reja, te ponemos la comida ahí. Ah, ¿no crees que te ensucie los dibujos? Bueno, dale, te doblo los dibujitos. Tipo, boludo, es Hannibal. ¿Se olvidaron de que es Hannibal?
Sí, es muy raro.
Deberías de haber alrededor de la jaula 4 personas con metralladoras apuntándolo, porque si mueve un pelo le vuela en la cabeza.
Mínimo debería haber uno.
Por lo menos uno.
Igualmente, o sea, no hace que sea más verosímil la situación en sí, pero a mí me pareció algo que también me había olvidado, que hace creíble de que al tipo este le quieran cumplir los caprichos, que es que el hecho de que probablemente de casualidad, no creo que haya sido la idea de Buffalo Bill, secuestra a una persona que tiene conexiones políticas.
Sí.
Entonces te das cuenta como, me puedo creer que un loco, viste, de Atar, que lo habíamos dejado encerrado en un sótano y habíamos prácticamente tirado la llave, dice que sabe cómo encontrar a la
hija. Por lo menos por una persona sentada al lado, sí, con una metralladora apuntando en la cabeza todo el día.
Pero es verdad, está muy bien contado. El clima y el suspenso que te genera contado cuando el chabón agarra el papelito y lo corre del lugar.
Sí, viéndolo de una manera más racional, es como decís vos, pero funciona.
No, es que está contado por Jonathan Demme, que si quieren ahora hablemos un poquito de la apuesta de él, que me parece, bueno, ya usamos la palabra exquisita y me parece que aplica. Porque también, qué sé yo, el plano en el que suben los otros policías y encuentran al chabón como crucificado colgado de la reja.
O sea, con la luz de fondo.
Ese plano es hermoso, pero lo pensás un toque y es como, tuvo tanto tiempo. O sea, no había nadie en ese piso. El chabón pudo subirlo, crucificarlo, sacarle la cara, ponérsela a él. Eso como, che, bueno, subamos dentro de una horita si le damos tiempo.
Esa es una de las cosas que es muy de película de terror, que cuando al monstruo no lo ves, se mueve a distancias imposibles.
Sí, sí, sí.
Como que cuando, viste, típico que cuando ves a Jason en plano caminando, camina lentito, pero cuando lo dejas de ver puede teletransportarse al lado tuyo.
Sí, claro.
Yo lo pensé un poco en eso.
Pero no había otro policía en el puto piso, boludo.
Son códigos de como
5
películas
pisos
de
abajo estaban los otros policías.
Es muy lindo visualmente eso, pero algo que me había pasado también con la serie de Hannibal es que parece una instalación artística, sí, más que una escena de un crimen o un mensaje,
claro,
que él
así
quería.
Así es Hannibal.
Sí, sí, sí.
Así piensa él, es como que él hace arte.
Sí, qué sé yo, no sé. Es como que me gustan muchas partes que personifican a Hannibal, que sea este tipo provocador y muy inteligente, que al mismo tiempo muy correcto y muy
Sí, pareciera, se podría decir educado, pero
muy
no.
Educado, todas las cosas.
Te va a comer la cara, pero te va a pedir disculpas.
Pero mientras se va a tomar un merlot del 78. Claro, esas cosas también, que son hermosas.
Algo que no se entiende mucho acá porque está siempre encerrado y estamos viéndolo siempre en base a la búsqueda del otro asesino serial, que después tenemos que hablar también de él, es su código. Él en realidad, su código, entre comillas, ¿no? Código de asesino serial. Sí. Que es que en realidad se come a gente, elige sus víctimas porque los encuentra o idiotas o poco educados, uh-huh, o que le faltaron el respeto a él o a alguien que él respeta. Es un personaje muy interesante. Por algo tiene tanta longevidad, un personaje, sí, que es básicamente un asesino serial que se come gente.
Concuerdo, pero también estuvo la idea brillante de castear a Anthony Hopkins, que es, lo eleva a niveles...
Sí, sí, sí. No hay nadie que podría hacer un Hannibal tan complejo como este.
En la serie, Matt Mikkelsen es un muy buen Hannibal, pero Anthony Hopkins...
A mí la serie me encantó. En resumen puedo decir que la primera temporada...
Antonio es el Antonio.
La primera temporada me pareció muy buena, la segunda es excelente y la tercera tiene una mitad que es medio floja y otra que no. Vos la viste, ¿no? ¿La completa?
Sí, sí.
Viste que la tercera temporada aparecen dos series distintas. De hecho, la primera mitad es una adaptación de Hannibal, que justamente es el libro y la película más chota, y la segunda mitad es Red Dragon. Lo que nunca se volvió a adaptar por segunda vez es justamente esta, El silencio de los inocentes. Es como inmejorable y nadie se animó a hacerla de nuevo. Bueno, pero con respecto a la serie en general y al trabajo de Mads Mikkelsen, me parece que está casi a la altura de Anthony Hopkins.
¿Tanto?
La verdad, está muy buena. Te la recontra recomiendo. Aparte, termino en tres temporadas, es corta.
Con respecto a esto que mencionaste de... que no adaptaron El silencio de los inocentes. Qué nombre complicado, ¿no?
¿Viste?
Qué nombre complicado. Me parece lógico en esta cultura del reboot y del remake y del bla, bla, bla. Me resulta lógico y hasta apoyo que se hagan remakes de películas malas.
Malas, totalmente.
Porque es tipo, bueno, che, no salió bien. Probemos de vuelta. Ahora, una película que ya salió bien, no la rehagas. Ya está. Ya está. ¿Por qué quieres hacerla de vuelta?
Es tipo, o tal vez no una mala. O tal vez viste una mala, pero le encontraste una beta que decís, che, esta cosa es interesante.
Se me viene a la mente, creo que lo leí en internet, en relación con esta película, con Pete's Dragon. Que todos dicen que la original era medio flojel y yo no la vi. Y se hizo un remake de una película que es hermosa.
Hermosa.
Ahora, no hace falta... hacer remakes de películas que ya están bien.
Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Y en este ejemplo en particular es una película...
Old Boy, es un remake de Old Boy.
Rarísimo, sí, sí. Ya que estamos hablando de esto, para terminar de hacer como un vuelo de pájaro de lo que es la saga Lecter, varios años antes del silencio, había salido una...
Varios años antes del silencio, qué gran frase.
Sí, re poético.
Súper poético.
Súper poético, salvo hasta que entendés que a lo que se refería, que es la nada.
Claro. Fuera de contexto, te podemos citar, boludo, como dijo Fede una vez.
En el 85, me parece, fue la primera adaptación del primer libro de Thomas Harris, en el cual Lecter era todavía menos importante, que se llama Red Dragon y la película se llamó Manhunter. Que la vi por primera vez porque quería completar el álbum hace un rato. Uh-huh. Y había escuchado que estaba buena, pero es más o menos. Es de Michael Mann, que es un director interesante. Pero que después, en el 2002, me parece, la rehicieron completa, haciendo que Hannibal Lecter tenga un protagonismo más importante. Pero la joda es que consiguieron convencer a Anthony Hopkins que sea de Lecter. Entonces, claro, era como para cerrar. En ese momento era una precuela, pero en realidad es una readaptación de un libro, ¿viste? Era una precuela del silencio y al mismo tiempo era otra adaptación de un libro que ya se había adaptado. Y dos años antes había salido Hannibal, que es esta película de Ridley Scott, que es...
Ni siquiera, tipo, creo que 2001 Hannibal, 2002 Red Dragon.
Sí, se salieron pegadísimas. Y después hay otra que nunca vi, que se supone que es malísima, que se llama Hannibal Rising, que es Hannibal de pendejo.
Bueno, quiero retomar un poquito lo que ya estuvimos charlando sobre la puesta en escena. Ya dijimos un montón de cosas, pero hay tres o cuatro elementos que me parece que todavía nos faltan mencionar. Uno es el uso de los teleobjetivos. Uh-huh. Casi toda la película, no toda, pero hay mucho, mucho, mucho primer plano con teleobjetivo, mucho primerísimo primer plano frontal.
Con... Sí, sí, súper incómodo.
O sea, teleobjetivo de frente, frontal, con los personajes casi mirando a cámara. Es como una película.
En momentos mirando a cámara.
En muchos momentos mirando a cámara.
Muchos planos de Hannibal Lecter están mirando a cámara, pero no solo él, como decías vos. Sí. Hay momentos en que ya Crawford mira a cámara. Cuando terminan de encontrar la última pista que lo va a llevar a Buffalo Bill, Clarice y la compañera.
Sí.
Ella también, la compañera también está mirándola a cámara.
Y me parece que tiene que ver con esto, con que este mundo que decimos en el que transcurre la película, todos los personajes están todo el tiempo desafiándose unos a los otros. Todo esto el tiempo es como una puja de poder entre todos. Entre Hannibal y Chilton, entre Hannibal y Clarice, Clarice y Chilton, Clarice y Crawford.
Clarice y los hombres en general.
Clarice y los hombres en general. Siempre es un constante duelo de poder, todo el tiempo. La película me parece que es eso, es un duelo de poder. Y me parece que es súper acertado cómo Jonathan Demme elige contar estas escenas, porque realmente contarlas de esa manera hace que por momentos te olvides un poco, que en muchas películas lo criticamos, esto de cuando la película se olvida de dónde pasa la escena, como que a veces es un duelo de planos y contraplanos al azar y no sabes dónde están. Pero las escenas de Jonathan Demme es como que se van cerrando hasta que de golpe quedas en un primer plano en el que no ves nada más, de todo fuera de foco, y el personaje mira a cámara, que es como, ok, a ver quién la tiene más grande acá.
Que en particular en las secuencias entre Hannibal y Clarice, que están hermosamente contadas. De hecho, hay videos analizando estas escenas en particular. Sí. Hay uno que es de un canal que nos gusta mucho, que se llama Every Frame a Painting, que después lo voy a compartir para que lo vean, porque analiza el primer encuentro con todo esto que estás diciendo vos, de manera hermosa.
Ah, creo que lo vi hace un tiempo, sí, puede ser.
Pero más, de una manera menos técnica que ese video, se puede analizar que sí, que es como que se podría decir que lo que los rodea va desapareciendo a medida que la atención se empieza a concentrar más en el otro. En el último encuentro, que también es el primero y el último encuentro, son las mejores escenas de la película prácticamente, sucede con los barrotes.
Sí.
Cuando Clarice está caminando de un lado para el otro totalmente acelerada, insistiéndole a Hannibal que de una vez le diga todo lo que sabe, vemos cómo los barrotes se van moviendo también entre ellos, se van cruzando y cortan sus respectivas caras y hace que no se puedan ver bien. Cuando Hannibal logra que ella le cuente por fin la historia de las ovejas, los barrotes desaparecen.
Ah, mira, no me he dado cuenta de eso, qué bien.
Porque ahí realmente conectaron, y es fantástico como, de nuevo, viste, más allá de que es un monstruo, hay momentos que es un monstruo intrigante, que es un poco el encanto que tiene esta clase de villanos muchas veces en las películas. Le termina agradeciendo.
Es que es lo que siempre le criticamos a las películas, ponele, de Marvel o lo que sea, que es cuando los villanos simplemente son malos por ser malos y no tienen otra característica más que ser malos y querer dominar el mundo.
Sí.
Acá es un chabón que es perverso, es un asesino serial y bla, pero no es solamente eso.
También está el otro extremo, que es cuando una persona empatiza tanto con un villano que prácticamente estás de tu lado, estás de su lado.
O te genera confusión de no saber si estar o no de su lado.
Me parece que lo mejor, que es lo que logra esta película, porque logra todo lo que quiere lograr, es justamente generar esa confusión. Hay veces que, por ejemplo, ya dijimos varias veces el ejemplo de Scarface, que termina la película y un montón de gente dice, ¡ey, pues Scarface! ¿Viste? Hizo todo lo que quería. No, chabón, no.
No entendiste nada.
Está mal.
Claro.
Para cerrar el tema de la apuesta, quiero también recuperar algo que dijo Ale sobre el sonido. Y hay otro duelo muy interesante de egos entre la senadora y Hannibal en el aeropuerto, que también es muy parecido, como arrancamos con planos abiertos, viendo dónde pasa todo esto, y se va cerrando, hasta que de golpe desaparece todo el resto. Estamos cara a cara, y es muy incómodo cómo, mientras la conversación se va poniendo más, bueno, justamente incómoda para la senadora, empieza a arrancar en fuera de campo un avión.
Ah, mira.
Se empieza tipo un... Tipo, y eso te genera... Te olvidas, no te das cuenta. Porque dices, estoy en el aeropuerto, está arrancando un avión. Ya fue.
Pero empieza en el momento justo.
Empieza en el momento justo y te empieza a incomodar y, che, me quiero ir de acá.
Bueno, y para cerrar, ¿por qué no hablamos de la última gran secuencia que tiene la película, que es el final, donde Clarice encuentra a Buffalo Bill? Que, bueno, de montaje es hermoso lo que sucede. O sea, ahora es como que queda muy... Le sale una vez y lo copian mil veces en Hollywood.
Claro.
¿No? Como que lo ves ahora y no te sorprende. Pero en el momento, boludo, fue un delirio. Cuando corta decís, oh no, por Dios, estaban equivocados.
Sí. El montaje paralelo, creo que te referís a eso. El montaje paralelo entre el equipo SWAT entrando a la que creen que es la casa de Buffalo Bill, y en paralelo Buffalo Bill con el problema del perro y el timbre que está sonando. Sí, como que uno ya sabe, tipo, es obvio que no es el lugar, es obvio.
Es medio raro, es como que roza lo tonto, pero está tan bien armado y tan hermosamente
construido. Yo creo que tiene que ver con lo que dice Ale, ¿eh? O sea, después de eso ya lo vimos 87 veces. En ese momento capaz no se había visto tanto.
Puede ser.
Yo creo que si la veías por primera vez en el cine, en esa época me viajaba como un boludo.
Sí, creo que es creíble, ¿eh? El tema es que cuando ves la resolución por ahí es apenas tonto. Si bien después tiene sentido que Clarice tenía que ser la que lo descubra, que también lo descubre por una coincidencia, eso no sé si me gusta o no me gusta. Porque es pura coincidencia, está siguiendo pistas y cae en la casa, en una casa donde mató a la abuela, supongo. ¿Era realmente la abuela? ¿O la mamá?
A mí me gusta.
Sí, quizás en esa última parte.
Que sea una coincidencia. Muchas veces todos estos crímenes que uno llega porque el investigador logra encontrar todo lo que estaba queriendo buscar, o hay algo que pum, hace clic. Me pareció como, por lo menos, diferente a otras cosas a las que estamos acostumbrados.
Igual, es algo bastante realizado en los policiales cuando el investigador cae sin saberlo a la casa del culpable, el asesino, no lo sabe y de golpe tipo se va dando cuenta sobre la marcha.
Sí, ve todas las cosas que estuvo buscando todo el tiempo ahí. Es una escena también muy típica que está perfectamente armada, es muy tensa. Sí,
quizás no termina de tener el impacto que podría tener porque, algo que ya mencionamos que en realidad está bueno para la película, acá le juega en contra, que es que ya lo vimos a Buffalo Bill, ya sabemos que...
Pero si no supiéramos, me parece que la escena no serviría...
No, insisto.
Sería más estúpido si ve una... Nosotros como espectadores nos damos cuenta porque aparece una polilla en esta casa donde te cayó, ¿entendés?
Sí.
Si no tuviéramos esa información, nosotros sería más tonto. Me está pareciendo para mí, lo estoy pensando ahora. Algo que me parece que a mí que tiene el silencio de los inocentes... Perdón. Que tiene Red Dragon sobre el silencio de los inocentes es que el asesino serial B, el que no es Hannibal Lecter, en Red Dragon es mucho más interesante. El personaje Dollar Hyde en sus distintas... adaptaciones es más interesante que Buffalo Bill.
No sé, a mí me parece que Buffalo Bill tiene mucho menos minutos que gran parte de los protagonistas. Pero en esos pocos minutos te logran mostrar, te logran pintar un personaje que es súper perturbador, muy bien llevado a la vida por este tipo que no sé el nombre. Y sí, no sé si alguna vez en mi vida lo vi en otra película, pero que me parece excelente.
Bueno, es recontra macabro.
Súper macabro. Y te lo crees.
La idea de que es una persona que se está haciendo un traje de mujer con la piel de las personas que secuestra.
Pero ya de la psicología, de cómo te cuentan cómo es el personaje y por qué él se cree un travesti, pero en realidad tal vez no lo es. Hay cosas que son geniales, pero tal vez no se toman el tiempo necesario para seguir, qué sé yo, mostrártelo un poco más en cámara.
Eso me gustó mucho porque... A ver, lo que hace la película de contarte esta historia de Buffalo Bill juega como muy en el límite de algo que puede ser muy ofensivo.
Sí, sí, sí. Súper ofensivo.
Sin embargo, te lo explican tan bien desde la parte psicoanalítica que en ningún momento te crees que está tipo la película suponiendo que los transexuales... No, carajo, no, o sea, la peli no dice eso, no lo dice, está clarísimo que no lo dice.
Sí, igualmente yo no podía dejar de pensar que hoy en día esta película...
Hoy en día se hubiese tomado mal.
No la harían así, cambiaría algo en este personaje.
Para mí está muy, muy bien explicado desde el punto de vista de la película y la psicología de este personaje... Y por eso para mí sale con mucha altura de un terreno pantanoso en el que se puede haber hundido horrendamente.
Hay una cosa que... La única que me hace ruido de esta secuencia es cuando está todo oscuro, se pone los anteojos que ven infrarrojo, no sé, lo que sea, que se le ponga al lado y le quiera tocar el pelo.
Sí, es un poco raro. Pegarle un tiro de lejos, güey. Completamente loco el chavo, ¿no?
Es que me parece igual que hay dos cosas distintas ahí, porque es la culminación de la idea de la mirada del hombre sobre la mujer.
Sí.
La está mirando desde la oscuridad y mientras la mujer está totalmente desesperada. La está mirando de una manera casi admirándola, porque también él tiene como cierta envidia a la mujer.
Habla de la envidia cuando... creo que la traducción de covet es eso, ¿no?
Claro. En realidad es como una manera de desear...
Desear de manera poco sana algo que tiene otro, creo que
claro,
es algo
por ahí. Por eso a mí me parece que el final ese creo que es uno de los mejores momentos. Yo lo recuerdo de cuando lo vi por primera vez, que pensé que lo más fuerte iba a ser todo lo relacionado a Hannibal. El momento en que Buffalo Bill persigue a Clarice en la oscuridad me parece que es antológico, que es uno de los mejores momentos de la película.
Sí, ahora que lo pienso de esa manera es más interesante. Creo que a nivel construcción de la escena...
Si no lo pensás de esa otra manera, sí, quizás es más efectista.
Es medio tonto, un poquito tonto. El tema de estos night vision goggles o como sea, es un poco tonto, pero si lo pensás como de la manera más simbólica, súper...
Y es que me parece que es un choque perfecto, poético, de los dos viajes que nos estuvieron contando de los dos personajes.
Sí, es que me parece que dimos un poco en la tecla, creo, con todo lo que estamos charlando, que la película claramente... Uno se acerca a verla pensando que es una de asesinos, una de un caníbal. Y nada que ver, es una película sobre el lugar del hombre y la mujer en la sociedad, sobre el puja de poderes, sobre el deseo insano de querer algo que tiene el otro y querer robarlo para sí mismo. Que en este caso está planteado como robarle la piel a otra persona, es algo muy concreto. Pero si lo abstraes de ahí, es algo que te deja pensando un poco, ¿no? Es una película mucho más compleja de lo que la recordaba realmente.
Sí, es una película fantástica, una obra maestra, definitiva. Jonathan Demme, algo que me llamó la atención descubrir hace muchos años es que no tiene tantas películas así de icónicas e importantes, pero las dos más reconocidas de él las hizo con un año de diferencia. El Silencio de los Inocentes, y al año Filadelfia.
Claro.
O no sé si un año antes, bueno, no sé el orden, pero Filadelfia, que es otra obra maestra increíble, con Thomas Hanks y Denzel Washington tocando también un tema, temas terribles. Y una joyita que a mí me gusta de Jonathan Demme, que creo que también la conocés, Santi, el mejor recital jamás filmado para mí,
sí,
fue dirigido por Jonathan Demme, y es Stop Making Sense de Talking Heads.
Sí.
Recitalazo.
Sí, 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 sí. Muy, muy
si querés ver algo diferente, viste, que no sea una película ni una serie, ponete eso y seguí la puesta en escena. Realmente ves a un director trabajando en la manera de filmar un recital, básicamente.
Sí, quiero chismear un poco más la filmografía de Jonathan Demme porque no lo tenía tan presente. Capaz, como decís vos, no hay mucho más para encontrar de él, no tengo ni idea. Ahora voy a abrir IMDb.
No, hizo más películas, pero no.
Pero tiene varias cosas de música, ¿eh? Tiene varios recitales filmados.
Ah, mira vos, yo, que, como dices, Santi, yo tampoco lo conozco completo. Me parece que igual las más icónicas son estas dos. Puede estar faltando alguna.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo, Santiago Fabricio.
Y yo, Federico Fabricio.
Chao.
Clarisa.